Directo.
Bienvenidos al podcast de StarTech. Hoy nos vamos a centrar principalmente en el OnePlus Nord. También aprovecharemos para hablar de los OnePlus Buds y algunas noticias adicionales, como que Android 10 no va a llegar a los Mi Mix 3, el Face ID puede que llegue a los Mac y lo que nosotros llamamos el Samsung Judía, unos auriculares de la firma de Samsung. Comenzamos. Bueno, Jonathan, podemos empezar a hablar del OnePlus Nord. Ha habido muchísimos artículos, ha habido reviews de todo tipo en internet. Y no es para
bueno,
menos.
Primeras impresiones, porque las reviews parece que están aún embargadas, ¿sabes?
Sí, a pesar de tener el móvil durante semanas, no pueden dar una opinión formada ni de las fotos, ni en principio ni de la batería, pero bueno.
Pero yo creo que no hay ninguna sorpresa con este dispositivo, ¿no? Bueno,
nada,
si
sobre todo sabiendo lo que montan.
Claro, si quieres vamos a dar una pequeña repaso sobre qué es este OnePlus Nord, para quien no lo conozca y así, pues bueno, que los oyentes se familiaricen un poco con este teléfono. El OnePlus Nord es el nuevo teléfono gama media premium de OnePlus, que básicamente quiere volver a las raíces de lo que es la marca, ¿no? De un teléfono barato que ofrece pues todo, o en este caso casi todo, por un precio muy 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 ajustado.
Sí. Yo no diría barato, porque sí. Hablaremos del precio. Digamos que es asequible, es un gama media alta, uh-huh. Con buenas especificaciones.
Sin muchos compromisos, sí. ¿Por dónde quieres empezar, Pablo? ¿Hoja de ficha técnica?
Creo que lo importante de este móvil es más la impresión general. Y uh-huh. Yo creo que este móvil, lo bueno que tiene es que está muy bien balanceado. Es un móvil que han sabido recortar exactamente en los puntos clave y han sabido identificar a su público. Esto lo veníamos comentando en podcasts anteriores. Se enfocan en público bastante joven, que quizá no pueda pagar esos terminales de gama alta por 1.000 euros, pero que sí que les pueda valer para formarse una base de fans de la propia marca, y para eso han lanzado uno de los colores estrella de este lanzamiento, que es este azul Dave 2D,
sí.
un azul como, no sé cómo
azul
llamarlo,
cielo, ¿no? Azul celeste.
Y la verdad que ese balance de todas las features que vamos a ir viendo poco a poco me parece muy bueno. La opción quizá más controvertida sea el chip que montan, que pertenece a la serie 7 de Snapdragon, que normalmente estaba relegada pues a una segunda posición por los fabricantes, siendo la 865, la serie 8, en la que estaban montando este año. Ellos han dicho o han visto que la performance que tiene este chip es suficiente como para dar un buen resultado a los usuarios medios, y han decidido optar por esto, ya que es muchísimo más económico que la versión pues más tope de gama.
Yo creo que es la decisión más acertada, el recortar en potencia, porque ya lo hemos hablado anteriormente aquí, que los móviles de hoy en día son ya demasiado potentes. O sea, ¿para qué quieres tanto número? ¿Para qué quieres tanta potencia? No vas a estar renderizando un vídeo con tu dispositivo móvil. Yo creo que la mayoría de gente, menos los que exprimen el teléfono con juegos de 3D en plan Fortnite o el Call of Duty Mobile o el PUBG, yo creo que la mayoría de gente simplemente quiere una experiencia fluida, un sistema limpio que esté bien optimizado, que no se quede antiguo enseguida, que siga actualizándose y bueno, eso, simplemente una fiabilidad en el teléfono. Yo creo que el Snapdragon, la serie 700, yo creo que ya permite a los fabricantes como OnePlus montar montar un procesador más barato que siga dando esa fluidez en el día a día y que siga navegando bien por WhatsApp, por la red, abrir el Instagram sin cuelgues. Todo este día a día, yo creo que con la serie 700 está más que cubierta. Y yo creo que a la mayoría de gente le importa más que su móvil tenga una buena cámara o que tenga un buen acabado, que se vea bonito, que sea un 30% más potente o un 50% más potente, que el flagship de la gama, porque es que ya te digo, los móviles son demasiado
Sí.
potentes hoy en día.
Yo creo que lo que es una de las partes que faltaban en el ecosistema de smartphones, que están muy desarrollados, pero no había ningún fabricante que se atreviera a lanzar un teléfono que van a tener que mantener, porque OnePlus tiene ese commitment, tiene esa voluntad de mantener el sistema operativo en buena salud durante unos cuantos años con este OnePlus Nord, y no había ningún fabricante hasta ahora que no utilizara la serie 800 que diera ese soporte. Ellos han dicho, no hace falta tanta potencia, vamos a darle ese soporte premium a un chip que sea muchísimo más barato. Hasta ahora no, yo no recuerdo a nadie haciendo ese movimiento, y quizá se me olvida algún LG o algún móvil por el
No,
estilo.
no creo.
Pero la verdad es que la experiencia de uso de un OnePlus es muy buena. Yo creo que el rival lo van a tener o lo están teniendo dentro de la propia casa. Porque en Reddit leí hace muy poquito un comentario de un chico que se había comprado el OnePlus 8 hace uno o 2 meses, y ahora veía cómo salía este teléfono y decía, realmente me siento un poco engañado por la marca de haber pagado ese premium del OnePlus 8 y ahora que saquen este móvil. Y yo me planteaba, ¿cuál es realmente la diferencia que va a tener este usuario al tener el OnePlus 8 y no el OnePlus Nord? Y yo creo que es fundamentalmente, tiene algunos matices que sí que es mejor la gama un poquito más premium, la del el 8. Pero yo creo que es esa performance de la que hablábamos antes. Es un 80%, mirando estadísticamente, es un 80% más potente. Y el envejecimiento obviamente va a ser mejor. Han
Sí.
recortado también en algún velocidad en el almacenamiento. Ahora no recuerdo exactamente cuál es la diferencia. Creo que pasan de un. Sí, aquí ya lo veo. Un UFS 2.1 en el Nord y UFS, tecnología UFS 3.0 o 3.1 en el OnePlus 8 y 8 Pro,
UFS
etcétera.
UFS 2.1 en el 8 Nord, en el Nord, perdón.
En el Nord. Exactamente, es un pelín más lenta, aquí han hecho un pequeño recorte, pero es lo que hablábamos del balance. No hace falta que todas las tecnologías de RAM o almacenamiento tengan esa velocidad extrema que tienen los gama alta, sino que da únicamente un buen resultado, y este lo está dando. Entonces yo a la persona le contesté a esta persona que tenía esta duda y realmente creo que tiene un móvil estupendo con un OnePlus 8. Y ahora lo que tenemos es un ecosistema un poquito más rico y podemos diferenciar qué es lo que queremos como usuarios. También es verdad que existe esa complejidad de qué móvil cojo, que hasta ahora, por ejemplo, Xiaomi solo ha creado ese lío, y Samsung también, de dispositivos por saber cuál me compro, cuál es el Xiaomi que mejor me viene, y con OnePlus ahora pasa más o menos lo mismo, pero por lo menos tenemos unas opciones bastante, bastante buenas. El OnePlus Nord mantiene una pantalla de 90 Hz, el chip mueve esos 90 Hz, que eso es bastante importante. La memoria RAM es muy amplia, tiene 8 e incluso configuración de 12 GB de RAM, y empieza con 128 GB de almacenamiento, que es más que suficiente para mucha gente. Menos de eso yo ahora mismo no aconsejaría, a pesar de que haya cierto tipo de gente que no lo vaya a aprovechar, ni siquiera esos 64 GB. Así que me parece un movilazo.
Sí, vamos a repasar rápidamente la ficha técnica, ya que estamos aquí algo discutiendo bueno, sobre las diferencias entre este y sus hermanos mayores. El OnePlus Nord lleva una pantalla de 6,490 Hz, con un panel Full HD Plus, más que suficiente en mi opinión. Full HD nos puede sonar un poco, pero bueno, si tenemos en cuenta que el píxel por pulgada es mayor de 400, yo creo que estamos en una muy buena pantalla y además AMOLED con
Sí, ideal,
90 Hz.
ideal para que la
Yo creo,
batería te dure.
exacto, yo creo que es el compromiso ideal entre tamaño, resolución y hercios. 1080 Plus, un tamaño de 6,4, que no es muy grande ni muy pequeño, y 90 Hz, a mí me parece pues una pantalla muy, muy, muy completa. O sea, prácticamente perfecta. No, no llega a los 120 Hz y a los 2K que podemos ver en el OnePlus 8 Pro, pero es que me parece más que suficiente para la mayoría de personas. El procesador ya hemos comentado un Snapdragon 765G. ¿Qué quiere decir la G? Pues que soporta 5G. Algo que, bueno, La mayoría de
Tenía que
gente,
introducir.
exacto, la mayoría de gente ni le va a hacer caso a esto, yo entre ellos. Pero bueno, siempre es algo que está bien. Yo creo que si querías llegar a un procesador, cuando quieres montar en tu móvil un procesador de cierta gama, yo creo que ya Qualcomm te hace pasar por el aro de 5G, por el aro de 5G. La RAM 8 o 12 gigas, almacenamiento interno 128 y 256, UFS 2.1. Que bueno, yo, como comentaba Pablo, yo creo que 128 gigas es el tamaño perfecto para poder estar cómodo sin preocuparte de estar siempre ahí. Porque con 64 gigas, si instalas muchos juegos o eres alguien que está un poco descuidado, quizá no uses sistemas de almacenamiento en la nube, 64 gigas los puedes llenar fácilmente si te gusta mucho la cámara y bueno, y jugar en general. Pero 128 ya estamos en una cifra que es difícil llenar. Es muy difícil,
Sí,
yo creo que tienes que ser muy descuidado para llenar los 128 gigas.
bueno, yo creo que hay una configuración en la que recomendaría, de hecho, en este tipo de móviles, y es poner la cámara a grabar con 1080 predeterminado a 60 fotogramas por segundo. De eso yo creo que mejora mucho las grabaciones y eso hace que obviamente ocupe más espacio. Si eres de los que graba vídeo, creo que te va a ser bastante necesario tener un poquito de capacidad. Porque no todo lo vas a querer en la nube y muy probablemente se te llenen rápido esos gigas. Pero ya digo que creo que es una configuración bastante, bastante equilibrada. Han sabido, yo creo, recortar en lo que tenían que recortar, que era un pelín de velocidad aquí, pero han mantenido el número de gigas.
Sí. Cámaras traseras. Esto yo creo que ha sido uno de los puntos estrella de este teléfono. Han conseguido meter en un teléfono mucho más barato las cámaras traseras del OnePlus 8. No del 8 Pro, pero del OnePlus 8. Si quieres, luego entramos en detalle sobre las cámaras. Cámara delantera doble. Es la primera vez que OnePlus hace esto, pero bueno, es un detalle que a algunos le molesta un poco el notch esté más grande, pero bueno. No creo que sea
Pensando
un.
que es para gente joven que tiene más tendencia al selfie que otro tipo de usuario, creo que tiene sentido que incluyan un gran angular como segunda cámara y una cámara principal de 32 megapíxeles que está relativamente bien.
Sí, sistema operativo Android 10 con 8 y yo no es, el sistema operativo de OnePlus, que a nosotros en particular nos gusta mucho. Y bueno, conectividad, pues todo lo que te puedes esperar de un móvil de hoy en día. NFC, bueno, que siendo un. No todas las marcas, recordemos que Xiaomi aún no lo incluye en muchos de sus teléfonos. Pero NFC, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, aptX para los cascos. Bueno, completito.
Lo que no tenemos es un jack de
Exacto,
3,5.
sí. Pero.
Y bueno, la batería yo creo que es un factor bastante, bastante relevante de este
Sí.
teléfono porque van a mantener su tecnología Warp de 30 vatios, con lo que se va a cargar muy rápido, de una batería de más de 4.000 mAh, 4.115, que da una muy buena experiencia.
Sí. Y la carga rápida que nos tiene acostumbrado OnePlus, que es una maravilla. Lector de huellas en pantalla, por supuesto, y USB tipo C, con dual SIM. Y bueno, poco más. Yo creo que esto básicamente resume el dispositivo. Ahora, lo importante, el precio. Yo creo que al principio, recuerdo que discutía contigo, Pablo, cuando decían menos de 500 euros de cuánto iba a costar el teléfono. Yo decía que 400 sería un precio, si le llevaba una buena cámara, sería el precio adecuado. Tú decías que lo iban a poner a 499 y resulta que, bueno, al final
Sí, teníamos discusiones. Oh. Exacto.
sí, creo que se ha
Jonathan.
cortado un poco la conexión aquí. Sí, teníamos discusión si iba a estar más cercano a los 500 o a los 400. Al final, el modelo básico con 8 gigas y 128 de almacenamiento, 399 euros, 370 en Amazon. Ojo.
El mismo día, esto no lo he visto yo nunca en Amazon. Con un servicio espectacular, lo teníamos con un descuento de 30 euros nada más salir el móvil. Esto
Sí.
es que no sé si merece la pena ni comprártelo en la tienda oficial, ¿no? En su página web, viendo que está en Amazon con un poquito de descuento.
Sí. Bueno, si quieres, cuando hablemos un poco más de dispositivo, decimos qué nos parecen estos precios para ver Bueno, ¿qué opinamos, ¿no? De todo el paquete. Pero bueno, yo creo que de primeras 300, no, 370 € que lo podemos comprar en Amazon hoy en día. Me parece un preciazo así de primeras para un dispositivo que lo tiene prácticamente todo. El único fallo obvio, que bueno, no es un fallo, simplemente el único aspecto que han decidido echarse un poquito para atrás es el procesador, como ya hemos comentado, pero todo lo demás parece de teléfono, pues ya te digo, de gama alta. O sí, un teléfono de gama alta.
Las lentes, además, que no lo hemos dicho, las cámaras, son prácticamente la equivalencia a las del OnePlus 8. Así que podemos esperar, bueno, no hemos podido testearlas nosotros, lógicamente, pero podemos esperar que son unas fotos bastante decentes.
Sí, y eso es lo que quería comentar yo, las cámaras, porque esto era como
La duda de
la
siempre.
duda de todo el mundo, de cómo van a ser las cámaras, porque claro, es lo que más se nota normalmente en un teléfono en un teléfono barato. Yo creo que es lo que más echa a la gente para atrás. Ya hemos dicho que la potencia, yo creo que a la mayoría de personas ni le importa, pero la cámara suele ser lo que hace que te gastes siempre el extra, pagues el extra por ese teléfono de gama súper alta. Y yo creo que con la elección de las cámaras del OnePlus 8, que es cierto que no son las mejores cámaras, no son las cámaras de un iPhone 11 o no son las cámaras de un S20, incluso no son las cámaras de un OnePlus 8 Pro, que hasta el propio OnePlus ya te vende ahí el modelo con la cámara superior. Pero sin ser las mejores cámaras, siguen siendo unas cámaras muy buenas. Quizá no es una cámara de 10, pero sí que puede ser una cámara de 8,5. Creo que
Sí,
es.
no hemos mencionado antes qué tipo de cámaras lleva. Tiene un sensor principal de 48 megapíxeles de Sony, con una focal de 1.75. Tiene otro gran angular de 8 megapíxeles, y un macro de 2 megapíxeles, a la que además, para llamarle Quad Cam y que parezca que tenga cuatro cámaras, han puesto también sensor de profundidad, pero este obviamente no vamos a poder configurarlo, no vamos a poder sacar una foto con este sensor de profundidad de 5 megapíxeles.
Claro, solo sirve para mejorar el modo retrato y alguna cosa así. Bueno, ¿quieres que hablemos sobre lo que en mi opinión es, ya, no solo de este OnePlus Nord, pero del OnePlus 8 también, que lleva el mismo set de cámaras, la cámara macro? ¿Quién quiere una cámara macro en su teléfono? O sea, ¿por qué han quitado la telefoto para ponerle una macro? Simplemente, como dices tú, es para marcar la checklist, ¿no? Vale, queremos poner cuatro cámaras. Tenemos la principal, el gran angular, ¿y qué es lo más barato que podemos meterle al teléfono para poder decir que tenga cuatro cámaras? Pues una macro y una de profundidad. ¿Alguien no usa esa cámara?
Supongo que al coger el móvil dices, hostia, puedes hacer una foto así de cerca muy guay. La usas una vez, ves que ni el rango dinámico es bueno, los colores son demasiado adecuados. Ves que realmente con 2 megapíxeles no puedes hacer nada con la foto y pasas a hacerla con el sensor principal, aunque sea hacerla de cerca.
Claro, pero es que aunque sea una buena cámara, la de macro, aunque le pongan aquí la mejor lente,
En el día a día, seguro que yo por lo menos
¿cuántas veces
no
te ves
hago
con la
macros.
necesidad? Exacto, ¿cuántas veces te ves con la necesidad de hacer una foto a menos de 10 centímetros de algo?
Yo
Quizá
creo que nunca.
tres en toda tu vida. Es eso,
Sí.
que en vez de quitar el este, quita, quítalo, no quiero tres cámaras. Me dejas el gran angular.
Me gustaría saber qué coste tiene la inclusión de esto y qué me han estado quitando para poder incluir esto.
Exacto.
Porque en un teléfono que va a presupuesto, que va a ahorrar dinero, incluir este tipo de sensores tiene que tener algún coste. Como dices tú, a no ser que sea el más barato, que lo tenían por ahí una bandeja y se lo van poniendo porque, bueno, les sobraba, pues
Sí,
si no, no
yo
tiene
creo que
mucha
tiene que ser
explicación.
esa la razón. Yo creo que sí. Y bueno, yo creo que el camino a seguir en este tipo de smartphones que no buscan ser la gama súper alta es un poco el camino que ha seguido Apple y que ha seguido Pixel, o sea, Google con sus teléfonos Pixeles. Mira, como esto es un teléfono centrado en vamos a dar lo máximo por el mínimo precio, vamos a quitar todas las cámaras y vamos a centrarnos en poner una cámara principal muy buena. Olvídate del sensor de profundidad, olvídate del macro, incluso olvídate del gran angular si me pones una cámara principal que sea muy buena. Es que para mí eso vale mucho más que tener cuatro cámaras regulares. No sé tú qué opinas.
Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, hoy estaba grabando con el móvil y me he dado cuenta, echando un vistazo a la galería, precisamente para hacer el comentario y ver cuál había sido mi uso de la triple cámara en mi móvil. Y he hecho algún gran angular, eso sí, que quedan preciosos. Por ejemplo, cuando se hace fotografía de escena, fotografía del campo, algo así muy amplio. Pero por lo general utilizo el sensor principal, que es el que mejor resultado da. Y creo que cuanto más dediquen su esfuerzo de ingeniería en el procesado de las fotografías de su sensor principal, mejores fotografías vamos a poder hacer con la cámara que más usamos. Porque al final, que dediquen esfuerzos de ingeniería, ya no solo por lo que les cuesta ese sensor, sino que tienen que poner ingenieros a que traduzcan esa fotografía en algo que se pueda usar. Que cambien ese esfuerzo y se centren realmente en tener una mejor cámara de fotos. Y antes decía que no recordaba ningún móvil con un procesador un pelín menor y con buena experiencia de software. Ahora que has dicho los Pixel, sí que es verdad que
El Pixel
la versión
3A.
A, el Pixel 3A sigue esta tendencia y creo que son la competencia. Se ven junto con el iPhone también, el iPhone barato. Son los que van a estar peleándose por ese tipo de personas que realmente quieren una experiencia cuidada a un precio bastante razonable.
Sí, yo creo que OnePlus ha apostado más que por la cámara, que es obviamente el punto fuerte de la venta de los Pixel A, más que OnePlus, más que por la cámara, ha apostado más por un sistema más completo. Porque sí es cierto que el Pixel 3A tenía un procesador de gama media, pero era un 700, era perdón, era un procesador de la gama 600, no de la 700, con lo que la potencia, yo creo que ya se empezaba a notar. Ya el salto de un 700 a un 600, yo creo que ya puedes notarlo en el día a día. De hecho, con el Xiaomi Mi A2, que lleva un procesador 600, lo puedes notar. Se nota que hay veces que le cuesta, sobre todo cuando arrancas un juego, a veces le cuesta, se atasca un poco. También es cierto que Xiaomi no hace el mejor trabajo en cuanto a optimización del software. Pero yo creo que el 700 es el
Google
punto de
parece que
equilibrio perfecto.
tampoco, ¿eh?
Sí,
Google
ojo,
parece que
bro.
tampoco.
Eso es lo más llamativo de los Pixel de Google. La gente se queja mucho de que a veces el rendimiento no es el esperado para un teléfono de esa gama. Si ya pasaba con el Pixel 4, o sea, si ya pasaba con el Pixel 3, imagínate con el 3A. Eso es algo que a mí me hace dudar sobre la fiabilidad de estos teléfonos.
La verdad es que parece inconcebible, ¿no? Que una empresa como es Google, que se dedica a hacer software y que lanza móviles centrados en el software, luego no tenga el cuidado que tienen otros fabricantes.
En
Y yo
optimizar,
espero,
sí.
realmente veremos dentro de un año cómo ha salido el OnePlus Nord y cómo ha salido la experiencia de OnePlus precisamente en móviles baratos, porque no es exactamente la vuelta atrás, sino han seguido una estrategia un poco distinta. Veremos cómo se mantiene, pero yo espero que sea realmente una experiencia buena y que intenten desarrollar un software cada vez mejor.
Sí, yo creo que ya te digo, como decía, no han apostado todo por la cámara, pero yo creo que el rendimiento general del teléfono, el paquete, yo creo que como teléfono entero va a ser más pulido e incluso con mejor funcionamiento, me atrevo a decir, que lo que podremos esperar de Pixel, si algún día, de Google, si algún día saca el llamado Pixel 4A. Y bueno,
Ya lo sacan, ¿no?
sí, y
Por
contra el
los retrasos que
iPhone.
está teniendo.
Sí, y contra el iPhone SE, yo creo que esto es un móvil totalmente diferente. O sea, el iPhone SE es obviamente para la gente que quiere iOS a un precio muy barato, pero para mí no
Bueno, pero al
compite.
final la calidad de la fotografía va a estar más
Sí,
o menos al nivel
sí,
y
sí. Y en procesador, vaya, lleva un procesador que es una bestia, pero es que, ya te digo. Al menos en mi. Va a ser el iPhone SE seguramente va a ser un móvil que dentro de 4 años siga funcionando perfectamente. Pero tienes que dar a cambio muchas cosas. O sea, cambias potencia por diseño, por batería, por una pantalla muy mala. Aunque la calidad de los materiales sea bueno, ese aprovechamiento del frontal es terrible, sin lector de huellas en pantalla, no sé, creo que hay demasiada.
Bueno, el
Han
lector de huellas
cortado.
es el botón de home,
Claro,
pero
claro,
vamos.
claro. Es como volver un
Es
poquito al
que...
pasado, pero no sé, en mi opinión no compite directamente con OnePlus en esto. Yo creo que el quien quiera un iPhone va a querer un iPhone y no va a estar planteándose. Pero bueno, es mi opinión.
tú personalmente, te voy a poner un poco en un aprieto, tú personalmente, entre... y a lo mejor podemos hacer un ranking, de entre los móviles que voy a proponer. Entre el Pixel, vamos a poner el 3A, que es el más similar en precio. Junto con el OnePlus 8, que ya se va un poquito de precio, y el OnePlus 7T, normal, ¿con cuál te quedarías?
Entre el
Teniendo
¿has dicho 3A o 4A?
el 4A no está lanzado.
No, no, bueno, claro. Sí. O sea, Pixel
Eh,
3A,
con, con lo
estamos
que
hablando
hay,
de
sí.
teléfonos con un rango de precio totalmente diferente.
Bueno, no estoy tan de acuerdo, ¿eh? No
Pixel
estoy tan de acuerdo. Es
3A,
que...
que el Pixel 3A lo vendían por 300 euros, quiero recordar.
Voy a mirarlo.
Oh, ya está
Pero...
descontinuado, o sea, ya no lo venden. A ver, yo creo que descartaría el Pixel 3A de primeras porque no creo que sea un móvil que dentro de 3 años siga rindiendo bien. Seguramente la cámara sea mejor o muy similar a la de los OnePlus y creo que en cuanto a todo lo demás, pierde de calle. O sea, que el Pixel
Veo
3A lo
que
descartaría.
se puede comprar por 350 euros en PC Componentes.
Sí, bueno, yo
Para
creo.
que nos hagamos una idea del precio, ¿eh? Que antes estábamos hablando de 370 de OnePlus Nord.
Sí, yo, o sea, has dicho Pixel 3A, OnePlus 8 y 7T, ¿verdad?
Sí.
Yo creo que en cuanto a diseño, el 7T es el que más me gusta. Y pantalla, por supuesto. Cámaras, el 7 y el 8, yo creo que están ahí, ahí. Yo creo que me quedaría al final con el OnePlus 8 por el hecho de que es un móvil al que le van a dar un año más de soporte. Creo que eso es lo que decide la balanza. Porque en cámaras están igual. En potencia, la verdad es que me da igual. La diferencia entre un Snapdragon 855 y un 865 me da igual. O sea, no creo que note nada. Lo que sí que voy a notar es el año extra de actualizaciones que me va a dar. Aunque también te digo que con los dos estaría muy contento, ¿eh? También el OnePlus 8 es un poco más pequeño, cosa que a mí me gusta más. Pero yo creo que lo que más me atrae del 7T es la cámara frontal. El diseño y la cámara frontal me parece el mejor que ha hecho OnePlus, sin duda. Yo creo que de los mejores que hay ahora mismo en el mercado.
¿Tienes al 7T o a,
Al
porque a lo
7T,
mejor
perdón. Sí, 7T.
el 7T era el que tenía la gota?
Ay, perdón, perdón. Creía que hablábamos del 7 Pro. Hombre.
Del 7 Pro, bueno, es que el 7 Pro ya tiene bastante tiempo desde que se lanzó. Está a 400, lo estoy viendo ahora mismo. A 470 se puede empezar a comprar.
Hombre,
Y el
sí.
diseño también a mí me parece el mejor de largo.
Claro, sí, si me vas a comparar 3A, 7T y 8, me quedo con el 8. No, no, no hay ninguna duda ahí. No tengo ninguna
Sí,
duda.
bueno, también es verdad que el 8 ahora mismo está bastante más caro,
Claro, por eso.
como unos 300 euros más caro, pero ¿realmente esa diferencia lo vale? Esa
No, hombre.
creo que es la pregunta principal.
Si tuvieras que pagar, a ver, si tuviera que gastarme yo el dinero en el teléfono, si consideramos el precio y la ecuación, creo que optaría antes por algo como el Nord antes que el OnePlus 8. Si tengo que gastarme mi dinero, aunque ojo, porque el OnePlus 8, si lo quieres pedir desde China, lo veíamos el otro día por 440 euros, ¿eh? Que es un muy buen precio, pero claro, ya estás dando. Ya estás dando
Ya
otras
te
cosas
estás jugando.
como, claro, garantía y otras cosas. Y yo creo que por 70. Por la diferencia, yo creo que ahora mismo el más completo y yo creo que la compra sensata es el OnePlus Nord. Sin
Yo
duda.
estoy totalmente de acuerdo. Sí que es verdad que los que somos más aficionados a la tecnología vamos a tender a ir al de la gama un poquito superior, a pesar de que nos cueste un poquito más caro, Pero la compra realmente con cabeza, menos que con el corazón, es la del OnePlus Nord ahora mismo.
Sin duda, sin duda, sin duda. Si quieres
Y
hablamos. Perdona, continúa.
precisamente, sí, creo que vamos a enlazar con lo mismo. La presentación del OnePlus Nord vino de la mano de los OnePlus Earbuds o los
Sí,
OnePlus Buds.
antes que pasar, quería comentar una cosa, porque parece ser, he leído en en los vídeos de primeras impresiones, que EngageBSD ha corregido. Pese a que el diseño del OnePlus Nord lo vendían como premium, lleva marcos de plástico. Cosa que
Yo,
me ha sorprendido bastante, ¿eh?
a mí me gustaría verlo. O sea, yo únicamente por los vídeos, porque también me he intentado fijar y hay algunos que describen ese plástico, otros que no lo describen. Y la sensación que dice la gente que tiene ese teléfono es premium.
Sí,
Por eso
claro.
me cuesta verlo.
Parece ser que MQBT se la colaron. O sea, él no supo no supo ver que los marcos de teléfono no eran de aluminio. Simplemente al ver el acabado y la parte trasera en cristal y todo, asumió directamente que los marcos eran de metal. Porque los botones sí que son de metal, parece ser. O sea, que han abaratado ahí costes un poquito.
La verdad que, bueno, si la sensación es buena en la mano y después de un tiempo no se va a sentir o no vamos a resentir que sea plástico en vez de otro material, yo creo que es una buena decisión, principalmente porque en la mayoría de los casos lo vamos a llevar dentro de una funda, entonces el desgaste va a ser bastante menor.
Yo creo que estamos un poco obsesionados. Esto lo hablaba EngageBSD en su podcast. Con los móviles de cristal. O sea, no hay nada malo en el plástico. O sea, yo personalmente, ¿os acordáis de los Nokia Lumia? Que eran de un puerto de policarbonato. O sea, el cuerpo era todo de policarbonato. A ver si encuentro. ¿Cuál era el 900? Fue el más famoso, ¿verdad? O incluso el 800, que fue el primero que salió como de gama alta. Imaginad un cuerpo así todo de policarbonato, bien hecho, pero con el diseño de hoy en día, con la pantalla hasta el borde. Si eso nos ayuda a hacer un móvil más resistente, por supuesto, pero no solo eso, sino el hecho de que abarataría costes muchísimo y de que no daría problemas con las antenas ni con la carga inalámbrica. O sea, yo estaría
Yo
dispuesto a comprarme un teléfono así, ¿eh?
veo la principal ventaja por que no estorbe a las antenas, porque la solución que han encontrado ahora mismo es hacer una pequeña incisión en el cuerpo del móvil para ponerle un plastiquito y que por ahí pueda salir la señal de antena o entrar la señal de antena. Y creo que esa obsesión también con lo del cristal no es demasiado buena, porque un cristal se rompe mucho más fácil que un plástico bien tratado. Ya hemos visto cómo en el pasado OnePlus ya ha trabajado con un tipos de plástico o goma y les ha salido muy bien. Y creo que puede ser una solución bastante, bastante elegante.
A mí me gustaría verlo, me gustaría que unas marcas apostaran por esto. No como hizo Xiaomi con el Pocophone, que el diseño era un poquito regular en mi opinión, pero un cuerpo unibody de plástico como vimos en los Nokia, a mí me gustaría verlo y yo creo que tiene que ser una pasada, un diseño bien acabado de
No
esto.
sé, ¿eh? Si realmente el diseño por los materiales se nota mucho si es resistente o si da buena sensación en la mano. Por ejemplo, la flexibilidad que tenían. Yo recuerdo teléfonos de plástico, no el de OnePlus, pero otros móviles de plástico que tenían cierta flexibilidad y o cuando les apretabas un poquito daban un poco de sí
Sí.
y creo que esto da una sensación de barato,
Estoy de
de que
acuerdo,
no
pero
te va a
eso
durar.
no era el caso para nada con los Lumia, ¿eh? Estos eran rocas, eran pura roca esto, ¿eh? Era uno de los mejores. Yo tuve uno como estos, heredado, y es uno de los móviles mejores construidos que he tenido. Una pasada, eran verdaderas rocas. Y aparte, para luego ponerle una funda, porque, seamos sinceros, el 90% de personas lleva una funda. Yo creo que si. No para un gama alta, pero para algo como el OnePlus Nord, yo estaría dispuesto a comprar un teléfono así.
Estoy bastante de acuerdo, además, en otra de las ventajas o de las desventajas de los materiales que se están usando ahora para los móviles premium, y es que deslizan muchísimo.
Muy
Y
frágiles.
si los llevas con, más que eso también, porque si lo dejas en cualquier superficie, incluso con la vibración, acaban moviéndose y muchas veces se caen al suelo. Y eso me pasó con mi móvil anterior, con un S8, que a nada que lo dejabas un poco empezaba a deslizar y con una caída que tuvo se le rompió la parte trasera. Y obviamente después no pude quitarle la funda, además de que tuvo otros problemas. Pero creo que es algo que se tiene que tener bastante en cuenta y pasa que yo creo lo mismo que con la tendencia que hay a que los móviles sean cada vez más finos, que ahora creo que no
Creo que se ha
es
frenado
tan
un poco, ¿eh?
fuerte.
Se ha frenado
Exacto,
eso.
y creo que han visto que no tiene tanto sentido ir al número de milímetros si esto le está quitando a lo mejor un poquito de batería que haría muchísimo más usable el teléfono. Pero creo que es más marketing, ¿eh? Que otra cosa.
Bueno, yo creo que podemos cerrar ya el apartado OnePlus Nord. Si quieres una última frase, yo voy a decir que, bueno, a espera de las reviews oficiales, yo creo que va a ser un teléfono muy prometedor. Con un rendimiento y una cámara que yo creo que van a contentar a la mayoría del mundo. Yo creo que va a ser un teléfono muy recomendado este año, ¿eh? Este teléfono.
Yo va a ser el teléfono que recomiende prácticamente a todo el mundo. Los que busquen una cámara telescópica que miren a otro lado, pero la verdad que va a ser un móvil muy muy bueno y ojalá que cuiden el software y cuiden el envejecimiento de este teléfono porque creo que es uno de los puntos fuertes.
Creo que fiable es la palabra, ¿no? Va a ser un teléfono que en el que puedes confiar. Bueno, y con esto damos el salto a seguimos en OnePlus, uno de los con la gama OnePlus Nord, porque recordemos que OnePlus Nord no es solo un teléfono, sino una gama de productos de no de gama baja, pero de una gama más asequible que ha presentado la marca. Y con el teléfono OnePlus Nord también presentaron los OnePlus Buds, que están dentro de esta gama Nord, que son unos cascos totalmente inalámbricos, a diferencia de lo que ha hecho OnePlus hasta ahora, y que tienen un precio pues bastante, bueno, razonable. Depende de a quién le preguntes, ¿no?
Exacto, los que vienen de tener auriculares de Renfe van a ver que es carísimo.
Sí.
Pero bueno, está por 89 euros, que es un precio bastante razonable si lo enmarcamos dentro de cómo están compitiendo, por ejemplo, con los AirPods. Y creo que tiene bastantes similaridades con este producto, no con los Pro, por el hecho de no tener cancelación de sonido, incluso el diseño se ve que es muy muy similar. Tienen ese tipo de pinganillo, una forma de plástico rígido que no se adapta al oído, por lo que en el caso de que se te acople perfectamente, pero si eres de los que tienes una forma de oreja un pelín distinta como lo han diseñado ellos, puede que no te encaje a la perfección. Pero para mí hay dos partes clave y quiero entrar en la parte más negativa que he visto de este producto y en la más positiva. La más positiva yo creo que es la caja. Para mí es lo más importante. Si no tienen una buena funda, creo que un tipo de auricular de este tipo lo deberíamos descartar porque tiene que ser algo que puedas llevar en el bolsillo y te pueda dar horas extra de batería, ya que la batería en estos dispositivos normalmente en cada uno de los pinganillos no es demasiado larga. Tiene que ser suficiente para que te la puedas poner, tener una sesión, quizá, pues no sé, de ir en el metro o caminando un rato y volverlos a poner en la cajita y que te dé unas cuantas horas. En total, tendría unas 30 horas de batería desde cargado al 100%, lo cual está muy, muy bien. Y se guardan exactamente como si fueran unos AirPods.
Sí.
No sé tú qué piensas del diseño. A mí la verdad que el color azul me parece horrible, no me gusta nada.
Bueno.
Pero bueno, también viene en blanco y en negro y para los que quieran un pelín de diferencia con otros auriculares del mercado, pues es un color bastante conveniente. Pero a
Sí.
mí realmente me parece horrible, yo no lo llevaría.
Yo. Bueno, mientras te ofrezcan los otros colores, que hay, la variedad nunca es mala, pero bueno, yo para mí lo que ha matado estos cascos es el diseño. Me parece horrible. O sea, no sé si has visto el vídeo de Verge sobre estos cascos, pero básicamente entran a Amazon, buscan cascos inalámbricos y compran unos exactamente igual. ¿Qué quiere decir esto? Una copia exacta de los, o prácticamente exacta de los AirPods. Yo creo que eso para mí lo mata. O sea, es un casco que parece un AirPod.
Sin personalidad.
Sí, totalmente sin personalidad, parece una copia más. Y aparte, el hecho, bueno, el hecho de no tener goma, hay gente que le gusta mucho. Yo tengo compañeros de trabajo que no son usuarios de Apple ni tienen ningún amor por la marca, pero siempre se compran los AirPods, los con cable, porque son de los pocos que pueden encontrar que no le aísla totalmente del exterior y que les gusta. Pero para mí, la calidad de sonido que se pierde al no tener goma, para mí lo mata. Y aparte que a mí me gusta un buen sellado, una buena cancelación de. No, no cancelación activa, pero el aislamiento con el exterior yo lo valoro bastante. Y a mí el hecho de que no tengan almohadilla me parece un paso atrás. Ahora, ha habido bastante revuelo con estos cascos, ¿eh? La funda parece ser de lo mejor, pero sigue siendo un poquito más grande que lo que encontramos en los Pixel Buds o en los AirPods, pero bueno, valen la mitad, o sea que tampoco.
El precio, exactamente, por el precio. A mí el diseño realmente me parece estándar. O sea, creo que no han innovado en el
No.
diseño, no se lo han jugado, pero lo que caracterizaría a estos auriculares es la experiencia de software o la experiencia de uso. Y creo que hay un detalle que para mí es terrible y espero que lo solucionen pronto, que es que únicamente puedes activar una función con el táctil del auricular, que únicamente se puede configurar desde los móviles OnePlus. Es decir, si tú tienes un Samsung, un teléfono de Samsung, y te compras estos auriculares, únicamente puedes ir con un doble tap, con doble golpeo, a la siguiente canción. No lo puedes cambiar, por ejemplo, a pausa. No puedes utilizar únicamente una pulsación larga o una triple pulsación para hacer ninguna otra cosa. Y para mí
Terrible.
esto le quita tantísima usabilidad, tantísima usabilidad. Sí que es verdad que el 50% de los casos vas a querer parar o pasar canción. Pero ya son dos acciones y vas a tener que elegir entre una de las dos.
A mí me parece. A
Y
ver.
creo que esto es fundamental.
Sí. Es lo peor de estos cascos, sin duda. Sí, porque bueno, dicen que son muy. Que la conexión es muy buena con el teléfono, que no pierden señal. Eso es algo a valorar mucho. Y eso es algo que los cascos de 20 € que te encuentras en Amazon, pues, pecan un poco. Estos parecen que tienen una conexión muy estable, pero en cuanto a controles, ¿cómo puede ser que unos cascos de Amazon, copia de un AirPod, tengan mejores controles que esto? Para mí me parece algo terrible, vaya.
Sabiendo que tienen la tecnología, porque si
Claro.
habilitan el doble tap, es que existe el hardware, existe el mecanismo por el que reconoce las pulsaciones. No entiendo cuál ha sido o cuál es el factor limitante y por qué esto no está desde el día en el que sale el producto.
Sí, para mí ha sido la gran decepción con estos cascos. El diseño y no sé, yo
Yo
tenía muchas
realmente,
expectativas con los
yo
tru
voy
con
a ser
los
honesto. Y yo estaba buscando y estoy buscando unos auriculares de reemplazo, principalmente deportivos, pero en general. Y me planteé esto, y dije, bueno, voy a darles una oportunidad porque como utilizo un móvil de OnePlus, voy a ver si la experiencia es similar. Y el hecho de no poder avanzar o parar canciones, para mí es un no. Y sobre todo gastándote ya 90 euros, porque por 30 o 40 euros empiezas a tener cosas muy muy buenas en el mercado, muy competitivas. Quizá están perdiendo por otro lado, pero realmente son más usables.
Claro, o sea, ¿qué te ofrecen estos cascos por 90 €? Obviamente no compiten con los Pixel Buds de 160, pero ¿qué te ofrecen estos cascos por 80 o 90 € que no te ofrezca un casco de 40 € en Amazon, de una marca china cualquiera? ¿Qué te ofrece este casco que no te ofrezca los cascos Redmi de Xiaomi? Porque los cascos Redmi de Xiaomi tienen un panel táctil para pasar de canción y todo esto. Tienen goma, que seguramente haga que la calidad de sonido sea mucho mejor y aísle más. Bueno, estos seguramente tengan una batería, o sea, una carga, como has dicho tú, la caja sea mucho mejor y admiten la carga rápida, algo que es algo muy a favor, pero no justifica ese salto de precio tan grande, porque como has dicho, si tienen sensor para cuando te los quites, pare y todo, cosas como de casco de gama alta, pero que luego las tiran por la borda en mi opinión, con el diseño copiado totalmente de Apple y con la usabilidad de los cascos.
Podríamos entrar más a detalle de los auriculares, de algunas de las funciones que traen o las tecnologías que traen, pero para mí no entran en mi catálogo de auriculares que recomendaría a
No,
la gente
no.
en prácticamente ningún caso.
No, y parece ser que la
Porque,
calidad de sonido tampoco es la mejor.
bueno, no creo que sea el punto
No.
negativo de estos auriculares.
Sí, pero ya
Como
que han
dices tú,
fallado en otros campos, al menos que te dieran eso, pero tampoco es el caso.
no destacan nada. Yo lo que diría de estos auriculares es que no destacan en nada. Si hubieran innovado en un diseño que fuera especialmente bueno, o que sellara especialmente bien, o que tuviera una batería extraordinaria, si tuviera cualquiera de esos componentes que fuera muy buena, igual que han hecho con su teléfono. Tienen un teléfono que tiene características que son tope de gama y que no, muchas veces no le iguala a la competencia. En este caso no lo entiendo.
No, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, si es
Bueno.
que aquí me salía al lado, Realme Buds Air Neo, nuevos auriculares inalámbricos. Y son prácticamente el mismo auricular por 35 euros. Es esto, es un ejemplo de que no ofrecen nada nuevo, sin embargo, el precio, pues, es el doble de que la competencia.
Bueno, creo que podemos pasar rápidamente a alguna de las otras noticias que no son de OnePlus en este
Sí.
caso.
Si quieres hablamos bueno, lo que hace Xiaomi un poquito con lo que ha hecho en este caso con el Mi Mix 3. Y bueno, es un poquito la tónica general con los teléfonos de Xiaomi. Que es algo que ya hemos hablado aquí varias veces, pero que hace que sea muy difícil recomendar un teléfono de Xiaomi, sobre todo en la gama alta. Porque bueno, si te compras un Xiaomi Mi A2, Mi A3, que vienen con Android limpio y no te gastan mucho dinero, incluso un 9T, que te gastas 200, 300 euros en un teléfono, lo puedo entender. Pero que te gastes más de 500 euros, 600 euros, incluso 700 en un Xiaomi, en este caso el Mi Mix 3 5G, y que no lo actualicen más de un año. Que básicamente te dejen el móvil hecho, pues, una anticuaya. Te encuentras solo un año. O sea, es que estamos hablando de Snapdragon 855, 8 GB de RAM, 128 de almacenamiento. O sea, un móvil tope de gama. Y ya no han dicho que ya no se va a actualizar a Android 10.
Para mí es que es la razón por la que si alguien me pregunta qué opinas de este Xiaomi, es la razón que les daría siempre. Y creo que es difícil de transmitir el por qué es tan importante que un móvil se actualice regularmente a Android 10 en este caso, a la última generación de Android. Pero no solo eso, sino que tenga parches de seguridad, que se aseguren de que hay una mejora en la calidad fotográfica de la cámara. Hay muchas cosas que en el lanzamiento de los dispositivos no están perfectas. Y van puliendo con el tiempo, con la experiencia de uso, con el feedback de los usuarios. Y hay empresas como bueno, Samsung sí que lo hace, aunque sea un poquito más lento implementando sus actualizaciones, lo hace. OnePlus lo hace. iPhone lo hace estupendamente. Hay un montón de marcas que lo están haciendo y las marcas chinas lo que parece que pretenden es sacar muy rápido y muy barato sus productos, pero no darles una continuidad en el tiempo.
Sí, básicamente lo que he dicho es prácticamente imposible recomendarle a alguien un teléfono de estas marcas, sobre todo de Xiaomi, que los vende muy baratos y los deja enseguida morir. Un teléfono de gama media alta. Porque es
A no ser
que
que sea alguien que realmente sepa que no va a tener actualizaciones y que lo que quieren es la máxima especificación, como si fuera un Pocophone, pero ha encontrado algún chollo en el que le sale mejor un móvil como estos que un Pocophone. Por ello, realmente en este momento ya comparo un Pocophone con la gama alta de Xiaomi.
No, no, sí, por supuesto. Pero es que yo creo que el único caso real, aunque a la gente en principio no le importa, o sea, yo seguro que le digo a la mayoría de familiares, oye, no se va a actualizar, y voy a decir, pues, ¿y a mí qué? ¿Sabes? No, 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 no son conscientes de lo que eso conlleva. Yo creo que este tipo de teléfonos solo son recomendables para la gente que de verdad conoce la tecnología, que no le importa pringarse las manos con ROMs y tal, y que no le importa instalarle un mod a la cámara para mejorar lo que no ha hecho Xiaomi, o no le importa actualizar el teléfono manualmente, porque se van a esa parte que Xiaomi deja abandonada, pues ellos van a tener, van a tomar ese digamos, ese papel
Claro.
de actualizador. Y solo quieren tener lo mejor porque del resto se ocupan ellos.
Claro, pero en ese caso, no te vayas únicamente al tope de gama. Vete al tope de gama que más venda. Al que
Claro.
sepas que va a tener una comunidad detrás, como
Al
los Pocophone.
Pocophone, exacto. Sí, sí,
El
sí.
Pocophone, para mí es el ejemplo perfecto. De hecho, pasaba con los OnePlus al principio. Tenía una comunidad tan grande detrás que podías seguir teniendo el OnePlus 1 y tenías a lo mejor. Cuatro actualizaciones de Android, que es una barbaridad. Y exactamente, al final te tienes que ir a comunidades de desarrollo y ir instalándole una Gcam o instalándole alguna ROM para parchear esas deficiencias que tenga.
Sí, por desgracia, esta es la tarea pendiente que tiene Android en general comparado con iOS y sobre todo los fabricantes de teléfonos de bajo coste, como Xiaomi o etcétera, etcétera. Incluso Samsung a veces, me atrevería a decir. Bueno, yo creo que con esto podemos cerrar el podcast de hoy, que ha sido un poquito más corto de lo normal, pero bueno, yo creo que tengo muchas ganas de ver que los reviews del OnePlus Nord, de ver cuándo salga a la venta, porque está en preventa, pero aún no ha salido. Tengo muchas ganas de ver qué se comenta sobre él y espero que actualicen los cascos de OnePlus, porque me parece, bueno, estoy seguro de que lo harán, la verdad. Pero bueno, yo creo que con esto
Bueno,
nos podemos despedir.
seguiremos actualizando las noticias y hablando de más noticias en el siguiente podcast, así que nos vemos muy pronto. Hasta la
No olvidéis
próxima.
suscribiros aquí arriba. Y hasta la próxima.